Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un pueblo en Nevada se enfrenta al desastre. Un fin de semana festivo, 500.000 turistas y una bomba de 450 kilos a punto de explotar en cualquier momento. La bomba no puede ser desarmada ni desplazada sin detonarse.
Tenemos todo listo. Esperen por...
Para el FBI es el peor escenario. Los archivos del FBI.
En 1980, el FBI se enfrentó al explosivo más potente jamás visto. La bomba era sofisticada, bien construida y diseñada para destruir un edificio entero. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes y expertos en bombas se unieron en todo el país. Su misión, desarmar un artefacto mortal y capturar al responsable de construirla.
Pago mortal. State Line, en Nevada, es un pueblo para turistas en la frontera con California. El pueblo tiene 1.300 residentes. Su mayor industria, las apuestas. Con tanto dinero en efectivo, resulta atractivo para los criminales que buscan su pez gordo. 26 de agosto de 1980, 5:30 de la mañana, en la entrada de Harvey's Casino. Dos hombres avisan a seguridad que entregan una nueva copiadora. Un guardia les indica dónde están las oficinas del segundo piso. No tiene idea de lo que acaba de ocurrir. No es una copiadora. Poco después de las 6, un guardia hace rondas y nota algo inusual. La puerta de la oficina está atascada. La cerradura parece estar averiada. Al fin logra abrir la puerta. El guardia nota una extraña caja de metal en el medio de la habitación. Encuentra una carta en el piso. De acuerdo a la carta, la caja de metal contiene una bomba masiva. El guardia contacta a las autoridades del condado Douglas. Es el capitán Ron Pierini.
A las 6:30 de la mañana, recibí una llamada de uno de mis sargentos. Me contó que hallaron un artefacto en el Harvey's Casino.
Pierini llama al cuerpo antibombas Tahoe Douglas. El artefacto es enorme, hecho de metal. Según la carta, contiene 450 kilogramos de TNT. Suficiente para volar todo a 150 metros del casino. La carta dice que la bomba tiene tres relojes separados para diferentes tiempos de explosión. El aparato no puede moverse. No puede desarmarse. Si las autoridades no entregan $3 millones en efectivo, el terrorista destruirá el Harvey's Casino. Además, si el FBI frustra el plan, el responsable promete atacar al mismo hotel otra vez.
Esta cosa era grande y también era real. Si se hubiera disparado en ese momento, nadie estaría vivo.
La complejidad del diseño y la carga de TNT demuestran que el atacante conoce el negocio. El artefacto podría volar todo el edificio sin que la policía supiera en qué momento. El agresor juega con todas sus cartas.
No había nada que indicara que se tratase de una bomba falsa. Era solo una caja. Se veía muy real. Había varios asuntos que controlar. ¿Cómo la asegurábamos? ¿Cómo protegíamos la vida de todos?
El casino está lleno de jugadores. El hotel repleto de huéspedes. Con una bomba de ese tamaño, la policía debe velar por la seguridad de cientos de inocentes. En las primeras horas, 600 huéspedes son evacuados a una escuela secundaria.
Da miedo contar la verdad, mucho miedo. Si la bomba hubiera explotado, habríamos perdido 600 personas.
Mientras los huéspedes son evacuados, el capitán Pierini confronta la situación y solicita ayuda de inmediato.
Éramos un departamento pequeño. No teníamos experiencia como otras agencias que manejan extorsiones, o los recursos, ni el dinero y todo lo que hace falta para una apropiada investigación. Al tratarse de una extorsión, llamamos al FBI de inmediato.
El agente especial Bill Junkie.
A menudo tenemos intentos de extorsión en el casino de State Line. No era la primera vez. Hemos manejado pequeñas bombas aquí y allá en varios casinos.
En este punto, el FBI recibía cerca de 100 casos de extorsión al año en los casinos, pero rara vez eran de gravedad.
Pero nunca, ni en mis peores sueños, me imaginé una bomba así, y menos tan compleja.
Lleva 28 interruptores en la superficie, cada uno enumerado.
Estaban en la misma posición, hacia abajo, excepto uno, el número 23, que estaba hacia arriba. No sabíamos, cuando los observamos, para qué eran o para qué servían.
Cualquiera de ellos podría desactivar la bomba o detonarla.
Me entregaron una carta utilizada para la extorsión, la cual identificaba varios componentes de la bomba. Al leer la carta, nos percatamos de que era un problema serio. Señalaba que había 400 kilos de TNT en ella. Al juzgar el tamaño de la caja, era muy probable que 450 kilos de TNT cupieran en ella.
450 kilos de TNT impactarían sobre una amplia área, suficiente para destruir más de un casino. Aquello devastaría el pueblo.
Cerramos el casino por la ruta 50. Nos aseguramos de que no pasaran vehículos. Avisamos a otros casinos que evacuaran la zona cerca del Harvey's, y así fue. Incluso reforzaron algunas ventanas en caso de que ocurriera una explosión para evitar que el vidrio hiriera a más gente.
Mientras las autoridades cierran las calles, el cuerpo antibombas trabaja en el artefacto. El equipo no utiliza trajes especiales porque nada los protegería si la bomba estallara. Primero, quieren saber qué hay dentro de la cubierta metálica.
¿Qué tipo de bomba es? ¿Qué tan grande sería la explosión? ¿Afectaría los edificios cercanos? ¿O qué tan lejos iría? ¿Tiene químicos, alguna cosa nuclear?
Herb Hopkins es el agente asistente a cargo del FBI en Las Vegas.
El artefacto pasó por rayos X, en partes. Eso por lo grande que era. Primero pasó una tercera parte, y luego otra y otra más.
El cuerpo antibombas pasó 200 rayos X. También tomaron fotografías y registraron huellas digitales. Obtener muestras de pintura es peligroso, pero para el FBI es una pista importante para identificar al responsable.
Podíamos hallar un sujeto con esta pintura en su garaje.
Los peritos hallan una gota de sangre en una esquina. Se recoge como evidencia potencial.
Éramos capaces de hallar un sujeto cuya sangre coincidiera con la recogida en la bomba. Eso era bueno para nosotros.
Huellas digitales, pintura y muestras de sangre se envían al laboratorio del FBI en Washington, D.C. La evidencia analizada podría llevarlos al responsable de la bomba. pero ahora los agentes buscan desarmar la bomba. En el comando, los peritos estudian los rayos X del artefacto.
El fondo de la caja era muy denso. Los rayos X no podían penetrarlo. Eso nos hizo pensar que el explosivo o algún otro material llenaban el fondo de la caja. Vimos cables desde el tope hasta el material que llegaba al fondo. Presumimos que eran cables de los detonadores, desde la cubierta hasta el explosivo.
Científicos del equipo de emergencia nuclear analizan el fondo de la bomba para calcular el radio potencial de la explosión.
Estimaron que estábamos frente a una explosión con un alcance entre 450 y 760 metros, con un impacto significativo. Obviamente habría un daño severo en un radio de 730 metros, una destrucción total en uno de 200 metros.
Este tipo sabía muy bien lo que hacía. Era una bomba muy difícil de desactivar, si es que se podía desactivar.
Los agentes están en una posición imposible, pero deben hallar una forma de desactivar la bomba antes de que sea muy tarde. En State Line, Nevada, una bomba masiva amenaza un concurrido casino. Él o los responsables exigen $3 millones o detonarán el dispositivo. Tras descubrir la bomba, peritos de toda el área llegan al pueblo, alguaciles del condado Douglas, la policía de South Lake Tahoe y el condado de El Dorado. El agente especial Bill Junkie.
Tenían mucho peso porque sabían que había mucho trabajo por hacer. Primero, los agentes del FBI rodearon varios distritos casi de inmediato.
Mientras los expertos trabajan, los agentes buscan a los extorsionadores.
Necesitábamos entrevistar a cada cliente de ese casino. Quizás alguno había visto algo, un vehículo involucrado en la entrega de la bomba, algo.
Abren líneas telefónicas gratuitas. El capitán Ron Pierini y las autoridades del condado Douglas trabajan de cerca con el FBI.
Queremos saber si hubo testigos, si alguien vio a esas personas traer el artefacto dentro del casino. ¿Hubo vehículos, descripciones?
Allí estaba.
El FBI interroga al guardia. Les cuenta que vio dos hombres entregar una copiadora a eso de las 5 de la mañana. Conducían una camioneta blanca.
Sabíamos que había una camioneta blanca envuelta en esto. Sabíamos cuando la bomba había ingresado al casino. Sabíamos que dos personas llevaron ese artefacto.
Los investigadores tratan de localizar todas las camionetas blancas en Lake Tahoe.
Las autoridades fueron deteniendo cada camioneta para así dar con el paradero de los responsables.
Mientras los agentes buscan a los sospechosos, los técnicos continúan estudiando la bomba.
Esto se interrumpe.
No son buenas noticias. La bomba es formidable.
El primer día tras el diagnóstico, los rayos X y la interpretación de la carta, nos dimos cuenta de que no podríamos mover esa bomba. De hecho, teníamos un dispositivo vivo, viable y funcional. No sabíamos cómo era el explosivo. Pensamos que había cartuchos en el tope de la caja, lo cual hacía cualquier procedimiento extremadamente complicado. Esa tarde decidimos no penetrar esa bomba con ningún equipo que tuviésemos o existente en el país.
Parece que el atacante ganó. El FBI debe tomar otro enfoque. Buscarán cooperación.
Bien.
Esa noche, los agentes se reúnen con Harvey Gross, dueño del Harvey's Casino.
Para desarmar la bomba.
Pensamos que era una buena oportunidad para identificar y arrestar a los responsables del crimen a través de la entrega del dinero. Así que quisimos cumplir con las instrucciones.
El agresor quiere recibir $3 millones en una locación remota vía helicóptero. A cambio, las autoridades obtendrían instrucciones de cómo mover la bomba y detonarla.
Le contamos los problemas que había con esta bomba y que teníamos una ventana a punto de cerrarse en cuanto a juntar el dinero o decidir qué hacer.
Los agentes sienten que 3 millones de dólares en efectivo es la forma más rápida de encontrarlo. Harvey no está convencido.
Y nos dijo, ¿qué piensan hacer con esta persona? Le dijimos, pues, intentar atraparlo. Él respondió, si eso es lo que harán, entonces no les daré 3 millones de dólares. Entonces nos dio 5 mil dólares, los cuales marcamos. El resto fue cortado en papel.
Un piloto del FBI volará en helicóptero. Como el sospechoso prohibió contacto por radio, el piloto usará un micrófono. Debe aterrizar en el aeropuerto de South Lake Tahoe antes de las 11 de la noche. A las 12:05 recibirá nuevas instrucciones.
Especificó que ninguna fuerza de seguridad debía participar en la operación, lo cual era poco realista. Nosotros, por supuesto, teníamos agentes de la ley distribuidos en todo el aeropuerto con el objetivo de identificar a cualquiera en ese lugar que tuviera alguna conexión con ese intento de extorsión.
El piloto arriba al aeropuerto a las 11 en punto. Cerca de otro edificio, un equipo del FBI y la policía hacen seguimiento al micrófono del piloto.
Esperamos contactar al sospechoso. Y a las 12:05, como dijo, el teléfono sonó en la cabina.
Muy bien.
Indica al piloto que busque debajo del estante en la cabina de teléfono. Allí vería otras instrucciones.
Autopista 50 al oeste, mano derecha en línea recta.
Él leyó la nota en alto, parado junto a la cabina. Eso nos permitió escuchar y saber el contenido de la carta. De inmediato, despachamos unidades a esa dirección específica.
El piloto debe volar al oeste en la autopista 50 a una altitud de 150 metros. Una luz estroboscópica le indicará dónde aterrizar.
Hay poca altitud en las montañas como esa, muy, muy poca. Es muy peligroso para un helicóptero a medianoche. Teníamos que dar lo mejor para garantizar la protección de nuestro piloto y, además, obviamente, arrestar al sospechoso si era posible. Así que inmediatamente teníamos autos en la autopista 50 con el único propósito, en primer lugar, de encontrar al sujeto o los sujetos y, en segundo lugar, proteger a nuestro piloto.
Un equipo SWAT vuela a 300 metros sobre el helicóptero del FBI brindándole mayor seguridad.
La cosa que más te hace aprensivo es lo desconocido. No sabíamos con quién lidiábamos. No sabíamos si eran 10 personas, una persona o una docena los que íbamos a conseguir con ese helicóptero.
El piloto del FBI sigue la ruta 50. Mantiene una altitud de 150 metros mientras busca la luz estroboscópica. Solo hay oscuridad debajo.
Unidad 1 y unidad 2.
Parece que el sospechoso juega con fuego. Y el FBI está a su merced. State Line, Nevada, año 1980. Un helicóptero del FBI vuela por la autopista 50 buscando una señal. El extorsionador que puso una bomba en un casino exige 3 millones de dólares. Para los agentes, su mayor esperanza es arrestar al fabricante. El piloto vuela por las montañas en la oscuridad a solo 150 metros de altura. No ha visto ninguna señal. El agente asistente a cargo, Herb Hopkins, controla el operativo desde tierra.
Volvió y voló de nuevo. Y otra vez lo enviamos de nuevo a la ruta. Después que pasó 24 kilómetros, lo pusimos a 76 metros y 91 metros. Estaba aterrado de muerte. Era un marín con una experiencia que sabía volar sobre los árboles y trataba de completar la misión. Me llamaba, Herr, no hay nada, todo tranquilo. Le dije, está bien. Y a las 4 de la mañana regresó.
¿Qué quiere hacer?
Parece que él ganó otra vez. Todos los intentos del FBI por establecer contacto han fracasado. Si no quiere el dinero, ¿de qué se trata? Los agentes acuden a su única pista, la cabina telefónica donde el sospechoso dejó instrucciones para el piloto. El agente especial Bill Jahnke.
Examinamos la cabina para buscar huellas digitales y entrevistamos a varias personas, pero no llegamos a nada. Nadie vio algo sospechoso en el aeropuerto. Eso fue todo. No teníamos contacto con el extorsionador y era preocupante porque necesitábamos tener mucha más comunicación.
Al siguiente día, el FBI pide al gobernador de Nevada, Robert List, una rueda de prensa. Necesita convencer al sospechoso de que restablezca el contacto.
Esta solicitud nace por la falta de información y confusión en las instrucciones. El hotel está preparado para trabajar como lo ha hecho antes.
Estuvimos en silencio ese miércoles. Creo que estaban muy cautelosos para hacer otro contacto.
Para el cuerpo antibombas es un gran dilema. ¿Cómo mover la bomba sin saber qué hay dentro?
Era muy pesada, hecha de metal, cargada con 450 kilos de explosivo. No podíamos tomarla y sacarla como si nada. Nos dimos cuenta de que para moverla, incluso con toda la seguridad, eran necesarias 3 o 4 personas. Era demasiado riesgo con un artefacto tan delicado como ese.
Si la movían al estacionamiento, ¿qué pasaría?
Teníamos una granada gigante allí. Si estallaba, serían pedazos de acero por todas partes. Realmente, no podíamos tenerla fuera.
Nadie sabe si la bomba tiene un temporizador. Si el extorsionador puede accionarla por control remoto. O qué tan volátil es su material. Enfrentan decisiones difíciles. Un miembro del equipo sugiere algo radical.
Nuestros expertos sugirieron y estuvimos de acuerdo en separar la caja superior y sacar la caja inferior con mucha velocidad. Destruir el flujo de corriente eléctrica en la batería. Tal vez eso iba a evitar la detonación.
El plan es usar 3 kilos de plástico explosivo para destruir la caja superior, en esencia, su cerebro.
Si podían cortar el pulso sin que bajase a la dinamita, podría no explotar.
Todo dependía de si la caja superior estaba o no unida con explosivos.
Si la caja superior contenía dinamita, entonces el operativo fallaría porque la bomba detonaría. En otras palabras, la bomba podría explotar con cualquier movimiento. Nuestro intento por desactivarla la haría estallar.
Es algo riesgoso. El casino quedaría destruido. Necesitan permiso de su dueño, Harvey Gross.
Nos dijo que si nadie salía lastimado, podíamos seguir en eso. Teníamos horas y horas y no hallábamos otra solución que no fuese esa.
Nadie saldrá herido.
Harvey estaba afectado y básicamente nos daba la orden de que debíamos cuidarlos a todos, salvaguardar a todos. No quiero heridos. Si la bomba explota y destruye el casino, lo reconstruimos.
El cuerpo antibombas instala una carga de explosivos para destruir la caja superior.
Los cables salían de la carga hacia una ventana
y finalmente a un detonador en el estacionamiento.
No hay forma de saber si la carga desactivará la bomba o la detonará.
Esperamos que eso pudiera separar la caja superior sin que tuviera explosivos y sin ninguna detonación. Estábamos preparados. Y debo decir que esperábamos una explosión de 450 kilos de TNT, como decía la carta. Eso ocurriría al activar la carga.
A las 3 y 15 de la tarde, el alguacil Jerry Maple advierte a todos. El operativo está a punto de iniciar.
Ya estamos listos. Todos alerta. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1.
En un casino de Nevada, el FBI se enfrenta a la bomba más grande jamás vista. Un artefacto cargado con 450 kilos de explosivos. Su opción, volar la parte superior de la bomba con una pequeña detonación.
Esperen la cuenta regresiva.
El agente especial Bill Junkie vigila cerca del casino.
Teníamos cámaras de alta velocidad preparadas para la detonación. Vigilábamos con los dedos cruzados. Escuchábamos por la radio la cuenta regresiva.
5. 4. 4. 3.
3.
2.
2.
1.
1.
El plan falló. Parte del casino acaba en escombros. El agente especial a cargo, Herb Hawkins.
Teníamos un escenario peor. Teníamos un hotel destruido, dos pisos hacia abajo y hacia arriba. Veíamos muchos escombros de hormigón, concreto, paredes, mesas, muebles. Mucho de eso en el hotel, parte en el segundo y tercer piso y bastante en el estacionamiento.
Quizás todos pensábamos lo mismo. Estábamos agradecidos porque ni una sola persona resultó herida. Nadie sufrió daño. Sentimos alivio de que la bomba hubiese desaparecido. Ya no había más peligro. Todo ese operativo, esos días, fueron difíciles para todos. Nos sentimos mejor cuando todo acabó. Si destruyes o afectas un edificio, se puede reparar. Pero si pierdes una vida humana, eso nunca se repone. Algunos técnicos y yo acudimos al lugar después de la explosión, a pesar de que aún era peligroso.
Cuidado, chicos.
Hay muchos escombros. Les preocupa que el resto del edificio pueda colapsar. Una vez asegurados, regresan al casino por más pistas.
Retrocedan.
Comenzamos una investigación exhaustiva. ¿Cómo sería en un caso como este? La escena del crimen sería la clave para resolver el enigma.
Pero en esta devastación, encontrar pistas no será fácil.
Cuando una bomba explota, sus componentes no se evaporan. Se hacen más pequeños, pero siguen allí, entre los escombros, en el cráter, en el fondo, allí están. Nuestra tarea es hallarlos e identificar los componentes de la bomba.
Les tomará 6 semanas procesar toda la escena. El FBI no permitirá que el sospechoso cubra sus huellas. A días de la explosión, los casinos ofrecen $250,000 de recompensa para capturar a los responsables.
Publicamos eso en todos los medios, con la esperanza de que alguien llamara. Generamos una línea telefónica gratuita, una línea 1-800 para llamar desde cualquier parte del país y brindarnos información.
La jugosa oferta trae muchas llamadas, pero no hay información concreta.
Pasaron varios días, diría 7, 8, 9, 10 días, y había cientos de llamadas por la oferta, pero ninguna pista que considerar que fuese viable. El grupo responsable de armar esta bomba quizás estaba muy unido, tal vez como una familia. Por eso no recibíamos información.
Los agentes esperan encontrar alguna evidencia que los lleve al atacante.
Tras 40 días, recuperamos aproximadamente unos 48 kilos de la bomba, que tal vez pesaba 360 kilos. Recuperamos una octava parte. Lo que teníamos eran piezas metálicas que resistieron a la explosión.
Cada pieza de la bomba es trasladada al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Es su primera oportunidad de estudiar a fondo la bomba.
Íbamos a determinar el tipo de interruptores que usaron, los de mercurio, el tipo de explosivo, piezas de la caja, cosas que nos llevarían a dónde y cómo la bomba fue construida.
El análisis del laboratorio dice mucho de la bomba y algo sobre el fabricante.
Lo primero que hicimos fue obtener la vista metalúrgica de los componentes de la bomba y determinar la fuerza de estas piezas de metal desde el punto de vista metalúrgico y saber qué elementos ejercieron presión contra ellas en la explosión. Al hacer eso, podíamos poner una familia de explosivos en ella. Aunque la carta dijera TNT, no era lo principal. Queríamos saber si el daño fue consistente con TNT, y no fue así. Así supimos algo del fabricante. Él no dijo la verdad en la carta. Trató de vendernos algo que llamaría la atención.
El fabricante usó dinamita en vez de TNT. Debido a que el TNT es más poderoso, quizás lo mencionó para intimidar a los investigadores.
Tenía un esquema muy complejo y, por lo tanto, cuando veías el artefacto, sabías que alguien muy listo lo había hecho. Alguien muy cuidadoso, muy paciente. No fue cosa de un día. Debió tomarle semanas, sino meses, construirlo. Y si no quería llamar la atención, debió tomarle más tiempo.
Para entender más al fabricante, los agentes piden asistencia a expertos del FBI en la unidad de ciencias instalada en la ciudad de Quantico, Virginia. Los expertos determinan que el fabricante quizás sea un hombre entre 30 y 40 años de edad, con experiencia en bombas. Por la complejidad del artefacto y la carta, concluyen que el sujeto es egocéntrico. Cree que puede engañar a los investigadores.
Hawkins,
¿es
usted?
Su perfil es complicado. No es como el de un asesino, donde el tipo deja ciertas huellas en la escena. Con bombas es más complejo. Es personal cuando disparas a alguien. Es más impersonal cuando haces una bomba y la pones debajo de un auto y te vas a caminar. No tienes que sentarte a mirar.
Parece que no se acerca a sus víctimas. Los agentes sospechan que no solo el dinero motiva al responsable.
¿Es un acto terrorista? ¿O cuál es el objetivo de este acto? ¿Para obtener dinero? ¿Son personas relacionadas a las drogas? ¿Es una organización criminal? ¿La mafia? No creíamos que la delincuencia organizada hiciera algo así. Tampoco lo creíamos de los narcotraficantes. Ellos están fuera de ese margen.
Los investigadores no tienen pistas. Y los responsables parece que atacarán de nuevo. En Reno, a 64 kilómetros al norte, 4 casinos reciben amenazas de bomba. En Stateline, Nevada, el FBI busca a un peligroso extorsionador. Ya provocó la explosión de un casino y en su carta de extorsión amenazó con repetirlo. El FBI teme que el responsable esté jugando con ellos. En Reno, a 64 kilómetros al norte, 4 casinos más reciben amenazas de bomba. Los investigadores van a los casinos, pero no hallan nada. Otra investigación revela que las amenazas no están relacionadas a la anterior explosión. Los agentes solicitan ayuda de los ciudadanos. Distribuyen descripciones de los sospechosos con base en las declaraciones del guardia de seguridad. El agente especial a cargo, Herb Hawkins.
Éramos bombardeados con miles y miles de llamadas.
En septiembre, los agentes reciben un aviso intrigante. 3 ex empleados de una planta de jets se mudaron a Reno antes de la explosión del casino. De acuerdo al laboratorio del FBI, algunos de los componentes electrónicos usados en la bomba parecen partes de aviones. Los ingenieros de aeronaves podrían tener la capacidad de armar un artefacto como ese. El agente especial Bill Junkie.
Encajan en el perfil si se trata de un grupo. Tenían acceso, tenían experiencia en explosivos. Se veía bastante bien. Pasamos muchas horas investigando a estas personas, cubriendo todas las pistas a nivel nacional. Nos enfocamos en este grupo con muchos de nuestros recursos de 2 a 3 semanas antes de que los descartáramos como sospechosos.
Es una de muchas pistas ciegas. Y el sospechoso continúa en silencio. Desesperados, los investigadores revisan cada aviso recibido desde la bomba. El agente especial a cargo, Herb Hawkins, mira miles de memos. El 1 de octubre, algo llama su atención. El dueño de un motel vio una camioneta blanca dejar su establecimiento en South Lake Tahoe, una hora antes de la entrega de la bomba. Por testigos, el FBI sabe que la bomba fue entregada en una camioneta blanca. Hawkins piensa que es más que una coincidencia.
Cuando tomé el memo, vi que era de la línea 800 y nadie se dio cuenta. Un mes después, un vehículo sospechoso se va a las 4:30 de la mañana. Eso debemos cubrirlo.
Los agentes entrevistan a la dueña del motel. El 26 de agosto, a las 4 de la mañana, escuchó ruidos extraños desde el estacionamiento.
Ella despertó y fue hasta la ventana. Vio 2 o 3 individuos en bragas blancas tratando de encender una camioneta blanca. Ella copió el número de licencia para asegurarse de que era la misma de la tarjeta de registro.
Al día siguiente llamó al FBI. Los agentes se enteran de que la tarjeta de registro es falsa. Anotan la matrícula de la camioneta blanca y dan aviso al Departamento de Vehículos en California.
La información que recibimos de vuelta es que la placa del vehículo fue registrada por un señor, John Burgess, quien residió en Clovis, California, cerca de Fresno. De inmediato, los agentes de Fresno visitaron al señor Burgess y entienden por qué su camioneta estaba en Lake Tahoe y era ocupada por 3 personas aparentemente sospechosas.
Burgess dice no entender la situación. Sí, es su camioneta, pero su hijo también la utiliza.
Tengo una camioneta.
No obtuvimos mucha información del señor Burgess, solo que su hijo tenía el auto y que él podía estar envuelto en cultivos de marihuana.
Los agentes entrevistan al hijo de Burgess en Fresno.
Estuvimos en Tahoe.
Le preguntan qué hacía en Tahoe a las 4 de la mañana y por qué usó un nombre falso en su registro.
Me dices que...
El joven les contó que estuvo en Lake Tahoe buscando un lugar para cultivar marihuana. Estos agentes sabían que Lake Tahoe se eleva a 1,900 metros. Nada apropiado para cultivar marihuana por las condiciones climáticas. Así que fue una mala excusa.
Sospechan que Burgess miente, pero no saben por qué. No creen que sea el fabricante de la bomba. Para tener 18 años, se ve muy joven para hacer algo tan complejo. Los agentes se van, en búsqueda de más pistas.
Si cambias de idea, avísanos.
La investigación se extendió, continuó. Entrevistamos a más de 400 personas sospechosas del siniestro por todo el país.
La bomba provocó daños de 3 millones de dólares. Los responsables debían ser arrestados antes de que construyeran otra bomba. Pero no hay más pistas. Nadie sabe del fabricante desde hace meses. En noviembre, 16 agentes vuelven a casa. La investigación está estancada. Ahora el FBI busca otro enfoque.
Para el año 1981, decidimos subir la recompensa para resolver el caso. La recompensa se incrementó a $500,000, de $250,000 a $500,000.
Si un grupo minúsculo es el responsable de la bomba, ahora el FBI apuesta a que $500,000 será suficiente para capturarlo.
Teníamos $500,000 y pedimos difundirlo en las noticias. Tuvimos una rueda de prensa y funcionó. Eso fue lo mejor.
El juego del FBI gana.
En muy poco tiempo, en un par de días, sonó el teléfono. Un joven llamó al FBI en Fresno y dijo que estábamos cerca, pero no del sujeto correcto. Nos dijo que no era el hijo del señor Burgess a quien debíamos buscar, que de hecho era el mismo señor Burgess el responsable.
Suena lógico. Aunque John Burgess no parecía sospechoso, los agentes nunca descubrieron por qué su hijo estuvo en Tahoe cuando la bomba fue entregada. En solo días, la investigación pasó de State Line, Nevada, a Fresno, California.
Ya había una agencia allá, pero establecimos otra oficina. Trajimos otros 30, 40 agentes a Fresno para enfocarnos en John Burgess. Yo creía que era nuestro tipo. Había una situación familiar. Tenía dos hijos que no podían ayudarlo y no habían participado en la recompensa. Debían mantenerse callados. Me mudé a Fresno con mucha anticipación y pensé, esto es.
El FBI sospecha que John Burgess es el fabricante de la bomba, pero necesitan más evidencias que lo relacionen antes de arrestarlo. Un casino yace en ruinas, destruido por una bomba masiva. El FBI sospecha que John Burgess, un contratista, es la mente maestra detrás del atentado. El agente especial Bill Jahnke.
Nuestra investigación sobre John Burgess incluía todo lo que podíamos pensar. Hablamos y entrevistamos a sus conocidos, a sus amigos. Lo vigilamos día y noche. Revisamos su entorno. Revisamos a los que trabajaron con él.
Burgess tiene un pasado interesante, según el agente especial Herb Hawkins.
Era un inmigrante húngaro que luchó contra los soviéticos en la Revolución Húngara. Fue exiliado a un campamento de explotación por los soviéticos y allí tuvo mucho trabajo con explosivos.
Por entrevistas, los agentes descubren que Burgess está en aprietos financieros. En marzo de 1980, el Servicio de Impuestos lo demandó por $34,000 por atrasos fiscales. También debe al Harvest Casino $15,000 por fichas de juego.
21.
Sus pérdidas en juegos, las cuales ya habíamos verificado por los registros, lo convertían en un sospechoso fuerte. Siempre sentimos que el responsable guardaba rencor contra el Harvest Casino. Quizás le debía dinero o perdió dinero, y eso encajaba con el perfil que nosotros buscábamos.
Los agentes sienten que John Burgess tiene la habilidad y motivo para destruir el Harvest Casino. Ahora necesitan probarlo.
Otro agente y yo fuimos asignados para contactar al señor Burgess todos los días, 7 días a la semana, hacerle visitas y hablarle. Hacerlo hablar. A veces nos gritaba y nos impedía entrar. Otras nos recibía y nos hablaba.
Burgess es ególatra. Le gusta hablar de su negocio en paisajismo y su habilidad en la electrónica. El perfil encaja.
Todo empezó a encajar en cuanto al entorno. Debíamos averiguar cuándo hizo el artefacto y dónde compró las cosas para hacerlo.
En casos de bombas, comienzas a buscar primero por robos. ¿Dónde lo hizo? ¿De dónde salió? La hacen solos, la importan, la roban, la compran. Vas a las autoridades pertinentes y ves sus informes por robo.
Los agentes descubren que 450 kilos de dinamita fueron robados de una construcción cerca del domicilio de Burgess antes del siniestro.
El rompecabezas se armaba solo y ya habían personas que querían hablarnos desde el entorno familiar.
Los agentes entrevistan a un familiar lejano de Burgess que posee una granja de pavos cerca de Fresno. Se interesan por los interruptores de un mecanismo de alimentación construido en la granja.
Era idéntico a la construcción de la bomba. Era el mismo material plástico de la bomba, el mismo tipo de soldadura usada.
Los agentes presionan a los hijos de Burgess y finalmente los hacen hablar.
Ambos chicos contaron la misma historia. Su padre inicialmente les pidió participar en la extorsión. A ellos no les gustaba la idea. No querían hacerlo, pero también tenían lealtad a su padre y a veces le ayudaban.
El hijo de Burgess admite que no cultivaba marihuana. Fabricó el relato para proteger a su padre. El FBI averigua que 2 empleados del negocio familiar fueron los 2 sujetos que dejaron la bomba en el casino. Sus hijos dicen que la novia del padre ayudó a escribir la carta de extorsión. Los chicos llevan a las autoridades a donde su padre escondió el resto de la dinamita.
También nos dieron información sobre un robo adicional de explosivos en el mismo lugar y nos dijeron dónde estaba el explosivo enterrado. 270 kilos de dinamita ocultos en un lecho afuera de Fresno. El señor Burgess contó a los chicos que planeaba hacer otra bomba y dejarla en otra parte.
¡Apágalo! ¡Apágalo!
El 16 de agosto de 1981, John Burgess es arrestado mientras dejaba su casa. Burgess y sus secuaces son culpables por extorsión comercial y conspiración. Sus hijos se declaran culpables por conspirar y quedan en libertad condicional. El 15 de abril de 1985, John Burgess es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El FBI perdió un edificio, pero la operación fue exitosa. Nadie perdió la vida y el FBI capturó al responsable antes de un nuevo golpe.
Aprendimos mucho sobre estos difíciles casos de bombas. ¿Qué hacer primero, segundo y tercero? ¿Dónde están las trampas? ¿Dónde está el peligro? Ahora, por fortuna, podemos practicar estas lecciones en todo el mundo y mejorar todo lo que aprendimos.